Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En lo que se me enfría el café, vamos a hablar un poco sobre economía de fotógrafo o fotógrafa. Llevamos muchos años hablando sobre equipos, hablando sobre cómo conseguir clientes a través de una buena gestión de los recursos de que uno dispone y un gran marketing. Hemos hablado de infinidad de cosas relacionadas con nuestro oficio y siento que se habla muy poco de cómo organizarse con el dinero. Hay una diferencia grande entre organizar tu dinero como individuo y organizarlo como empresa o como autónomo o como lo quieras llamar, como fotógrafo. Cuando tú como individuo generas una riqueza, ganas un dinero, lo que sueles intentar es aprovechar esa cantidad de dinero para cubrir tus necesidades básicas, para cubrir otro tipo de necesidades que no son tan básicas, pero que en el fondo nos hacen falta. Y después solemos tratar de llevar el resto a ahorro. Y con ese ahorro, a medida que se va acumulando, nos sentimos más seguros y más tranquilos. Nos podemos enfrentar a un problema. De repente tenemos que coger un vuelo, comprar algo que no estaba en nuestros planes, y siempre es bueno tener ahorro. Y si ese ahorro se acumula en exceso, todos tenemos muy claro que el dinero en el banco, y más con las economías actuales, se deprecia cada año por la inflación principalmente. El aumento de los precios generalizados hace que tus 10.000, 100.000 euros este año valgan más que el año que viene, el siguiente, el siguiente. La depreciación del dinero es un verdadero problema, un quebradero de cabeza para la gente, porque no puedes utilizar la moneda como un refugio, sino que tienes que tratar de irte a otras cosas, ¿no? Por eso se dice que no es bueno tener ahorros demasiado grandes, aunque yo particularmente creo que si tienes una empresa es importante tener ahorros, tener músculo financiero. Pero bueno, vamos con la parte un poco más específicamente pensada para nuestra industria. Nosotros tenemos unos gastos fijos que son personales y unos gastos fijos que son de nuestra empresa. Y los gastos fijos de nuestra empresa, de la misma forma que ocurre con los personales, pueden ser variables o fijos. Es decir, tú en tu empresa tienes más gastos de lo normal si estás moviéndote mucho, haciendo muchas actividades, desarrollando ciertos proyectos, y después hay unos gastos que no te puedes quitar, hagas lo que hagas. La cuota de autónomo en España oscila entre los 300 euros y los, creo que son 600, algo así más o menos. Después tenemos también el tema del seguro de responsabilidad civil. Tenemos, por supuesto, la suscripción a los software que estemos utilizando para trabajar. Tenemos que hacer inversiones en equipo y tenemos un millón de cosas más que a veces son grandes, a veces son pequeñas. Lo que yo te propongo es solamente mi punto de vista, evidentemente es solamente mi opinión y no debes hacerme demasiado caso, simplemente debes verlo como algo, bueno, como una opinión más, sin más. Entonces, yo empecé trabajando por una cantidad de dinero que apenas me daba para pagarme el autónomo, una pequeña oficina compartida y arrojarme algo de dinero. O sea, una cosa como muy sencilla. Y a medida que fui entendiendo un poquito mejor cómo venderme, fui consiguiendo tener más clientes, fui subiendo mis precios a precios razonables, a precios de mercado, y empecé a obtener mayores beneficios. En esa época, yo controlaba muchísimo mis gastos fijos por necesidad. Hay dos formas de controlar tus gastos, por necesidad o por opción. La necesidad es que no te queda otra, no hay dinero, por lo tanto no te lo puedes gastar. Entonces yo era una época en la que controlaba mucho mis gastos fijos porque no tenía dinero, entonces no podía pensar en hacer ciertas cosas o en meterme con algo porque no había, simplemente, ¿no? Y después, a medida que fui aumentando mis beneficios, digamos que el coste de la empresa empezó a subir cada vez más, porque me empecé a embarcar en cosas que antes no hacía. Cosas sencillas, sin volverme loco. Simplemente tengo un micrófono que pongo encima de la cámara y si tengo dinero en el banco, pues puedo hacer la inversión en un micrófono lavalier. Entonces te compras un micrófono lavalier. El mes que viene te compras una segunda cámara que no le vas a dar demasiado uso porque realmente no necesitas a lo mejor, o una tercera cámara, pero piensas, yo creo que con esta cámara me podría grabar algunos making of, y empiezas a invertir en cosas que al principio, más que una inversión, suponen un gasto, porque no hay un proyecto detrás que sustente esa inversión, ¿no? Yo ahora mismo tengo un Patreon que tiene mucha gente dentro y me da un dinero todos los meses. Si de repente yo decido que una persona venga a trabajar conmigo durante 3 días y le doy un dinero, estoy haciendo una inversión, porque gracias a que esa persona viene a trabajar, me puedo grabar, gracias a que me grabo tengo contenido, gracias a que tengo contenido, gente que se suscribe da un dinerito y a mí me viene de vuelta esa inversión con un beneficio, ¿no? Digamos que me gasto X, recaudo Y, pago los impuestos, le pago a PayPal, le pago a Patreon, le pago al banco, le pago a todo el mundo y después sobra una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero es mi beneficio, ¿no? O al menos, digamos, la cantidad de dinero que después de haber pagado a todo el mundo, incluyendo los impuestos, sobra, ¿no? Porque hay gente que también mide el beneficio pero sin haberle quitado los impuestos. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, realmente, a mí lo que me gustaría que entendieras es que las empresas necesitan inversiones. Pero inversiones, no gastos que camuflo como inversiones. Y ahí es donde creo que radica el kit de este podcast. ¿Cuál es la diferencia entre hacer un gasto y realizar una inversión? Pues a mí, en lo particular, dentro de nuestra industria, es que esté justificado ese, digamos, ese aporte de dinero a cambio de algo de forma clara. Es decir, si tú haces fotografía de comida, por ponerte un ejemplo, ¿hasta qué punto necesitas una lente macro? O sea, ¿en qué momento tú has pensado que vas a entregar un detalle de una fotografía en el que sí o sí necesitas una lente macro? Yo estoy utilizando el 18-50. Justamente lo tengo aquí detrás. Esta lente de Sigma es una lente que utilizo con la cámara de... Se me ha caído la tapa de detrás. Esta lente de Sigma es una lente que utilizo con la cámara XS20. Es una cámara chiquitina y va desde los 18 milímetros hasta los 50. Esto en APS-C quiere decir que va desde los aproximadamente 28 hasta los 65, algo así, 70 como mucho. Es un rango que está muy bien para una lente todoterreno que es muy chiquitita y tiene una particularidad, y es que me permite acercarme bastante a la comida. No como un macro, por supuesto que no, pero me permite acercarme bastante. Supongamos que yo estoy en una fase inicial de mi carrera en la que no tengo demasiado trabajo y estoy RQR buscando que la empresa sea sostenible económicamente, que me dé mayores ingresos que gastos para obtener un beneficio, que ese beneficio se convierta en mi sueldo, en un remanente que guardo para hacer inversiones futuras y de alguna manera también que se convierta en el sustento de mi vida. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es convertir esto en una profesión remunerada. En el momento en el que yo me compro esta lente y empiezo a trabajar con ella, obvio, tengo limitaciones. No es demasiado angular, no es un 16, no es un 12, es un 18. No es demasiado teleobjetivo, no es un 80, no es un 90, es un 50. Bien, tengo limitaciones. ¿Puedo resolver esas limitaciones con un poco de ingenio? Por ejemplo, si mi cámara tiene 40 millones de píxeles, ¿realmente puedo hacer una fotografía con un diafragma ligeramente más cerradito para tener muy buena esa nitidez en el punto dulce de la lente y hacer un crop del 40% y que dé la sensación de que está hecha con una lente que me permitía ir un poquitito más allá? La respuesta la conoces. La respuesta es sí, evidentemente sí, puedo hacerlo. ¿Es lo mejor? Depende. Es lo mejor en esa situación hipotética de la que estamos hablando, en donde lo que prima es ganarte la vida con la fotografía. En el momento en el que tú has llegado al punto de ganarte la vida de forma holgada con esto, te puedes permitir tantos caprichos como quieras. Los puedes dibujar de No, es que yo tengo el MacBook Pro M3 Ultra porque lo necesito. Fantástico, o sea, yo ahí a tope porque ese soy yo. Yo me compro lo que me da la gana. Pero hubo un tiempo en mi vida en que priorizaba el que me pudiera ganar la vida con esto antes que ponerme a hacer gastos absurdos que realmente enmascaraba como inversiones. Y en ese sentido siento que la gente muchas veces empieza y como se frustra porque no tiene tanto trabajo como le gustaría, no para de buscar un culpable. Y es fácil encontrar un culpable en el equipo, es fácil pensar que no tengo el equipo adecuado, porque es algo que pensamos todos, absolutamente todas las personas pensamos no tengo el equipo adecuado. Incluso quienes tienen un equipo impresionante pueden llegar a pensar que no tienen el equipo adecuado porque a lo mejor ese equipo que tienen es demasiado pesado. Y entonces piensan, no tengo el equipo adecuado, debería tener un equipo más ligero, más sencillo. Y empiezan a hacer el recorrido a la inversa, buscar cámaras de menor categoría, pero que sean más ligeritas, que sean más sencillas, pero que le permitan trabajar. Entonces todos estamos continuamente en ese... En esa vorágine tan loca, ¿no? De comprarnos equipo y pensar que no es suficiente. Y de alguna manera, entiendo a la gente que dice, necesito ese macro, necesito más angular. Hay veces que es completamente cierto. En esos casos, pues es una inversión lo que estás haciendo. Se supone que si necesitas algo es porque existe una demanda que te está diciendo, hazme estas fotos, te voy a pagar por ello y por lo tanto necesitas ese equipo. Pero incluso en ese caso existen alternativas. Puedes alquilar el equipo, puedes pedírselo a un amigo, puedes alquilárselo a un amigo o a un conocido. Puedes poner simplemente en Instagram, alquilo el objetivo X. Y seguramente haya alguien en la ciudad donde tú vives que esté dispuesto a alquilártelo porque a lo mejor dice, yo lo tengo, no le estoy ganando mucho, igual lo alquilo. Entonces, de repente, la inversión tiene mucho más sentido porque solamente estás gastando para hacer un trabajo en particular, con lo cual las matemáticas se leen, vamos, de forma súper sencilla. Entonces, lo que te quiero decir con el ejemplo de la lente, que es aplicable a cualquier tipo de situación dentro de nuestra empresa, desde tener un empleado, comprar una furgoneta, cualquier cosa, es que no te vuelvas loco a la hora de hacer crecer tu empresa de cacharros, porque realmente lo importante, lo más importante, es que sea viable a nivel económico y que consigas hacer de este arte o de esta pasión una profesión remunerada que te dé dinerito como para vivir de ella de forma holgada. Entonces, obvio, no vas a poder competir en equipo con gente que lleve 15 años, ni lo intentes. Directamente es una obviedad que no estás en igualdad de condiciones. Imagina una persona como yo que se dio de alta en el 2011 y que antes de eso ya había hecho un montón de fotografías desde 2008. Con lo cual, desde 2008-2009 estoy generando algo de trabajo, ahorrando dinero, comprándome equipo. Entonces las cosas no llegan de golpe. Yo no tengo todo lo que tengo de golpe. Lo he ido acumulando a lo largo de muchísimo tiempo, más de una década. Entonces cuando piensas en eso, dices, amigo, yo no puedo competir contra un tipo que obviamente está en un momento de su carrera que es muy diferente al que estoy yo. Si tú estás en un momento en el que tienes una cámara como muy sencilla, con una lente muy sencilla, pero que ya es 2,8, que te permite tener cierto nivel de desenfoque bonito, la cámara está estabilizada, graba 4K a cámara lenta, ya puedes hacer buenos reels, ya puedes hacer buenas fotografías y después buscas la manera de adquirir a lo mejor pues algo de flash o un estabilizador o algún gadget que verdaderamente haga subir mucho el nivel de tus producciones, de tus fotos, de tus vídeos y empiezas a comerte los libros pensando en lo verdaderamente importante, que es hacer que la empresa sea viable. Cuando eso sea así, que la gente te esté dando un dinerito, estés ahorrando incluso dinero, entonces verás la vida mucho más fácil y de forma completamente distinta porque ya podrás enfrentarte a inversiones un poco más grandes, tendrá todo más sentido, vivirás más tranquilo, más tranquila, ya no necesitarás el mes que viene pagar las facturas de dónde saco el dinero, sino que tendrás un pequeño colchón que te hará tomar buenas decisiones. Es muy difícil tomar buenas decisiones con hambre, demasiado difícil. O sea, el hambre le gana a todo. En el momento en el que tú estás apurado, en el momento en el que miras y piensas, uf, a ver cómo pago este mes, es muy difícil que tomes buenas decisiones. Sin embargo, con perseverancia y con tiempo, teniendo un poco de margen, vas a tomar buenas decisiones, que es lo que te va a llevar a estar en el siguiente escalón. Espero que tengas un lunes maravilloso.